Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I could just sit and wait for all your goodness. En nuestro programa de hoy hablaremos en primer lugar sobre la abolición de la prostitución en España con la vicepresidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Asunción Miura, una posibilidad que ha puesto sobre la mesa el Partido Socialista en su último congreso. También nos acercaremos a la nueva tienda que ha abierto el proyecto Moda Re de Caritas Madrid. Allí se vende ropa de segunda mano dentro de una iniciativa de economía circular y de inserción laboral muy interesante. También nos ocuparemos del problema a todos los niveles que generan las macrogranjas, desde la crueldad de las condiciones de vida y muerte de los animales que allí se crían, la contaminación de los acuíferos y el terreno, la precariedad y el desempleo y el gran daño para los territorios en los que se implantan. Nos lo contarán desde la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que está pidiendo una moratoria al Gobierno central. Y conoceremos también el proyecto mundial Plant for the Planet, del que son protagonistas niños y niñas, activistas medioambientales. La abolición de la prostitución vuelve al debate público después de que se convirtiera en el gran anuncio durante el 40 Congreso del PSOE. Es la apuesta del partido en el gobierno y también de su socio de coalición para acabar con la trata y la explotación de mujeres. España es uno de los países con más demanda de prostitución, con más puteros, con más prosenetas y, por tanto, más mujeres que sufren esta violencia. Vamos a hablar de esta posibilidad de la abolición de la prostitución con Asunción Miura, que es la vicepresidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Asunción, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en Madrid sin Fronteras. ¿Es la abolición la solución a la trata y a la explotación sexual de mujeres? ¿Hay diferencia entre una postura de prohibición y la abolicionista?
Primero me gustaría aclarar que hay trata, existe la trata porque existe la prostitución. Sí. Si no existiera la prostitución, desde luego no existiría la trata. Y dicho esto, yo quiero decir que el sistema abolicionista supone un gran paso y es un posicionamiento político y social frente a esta forma extrema de violencia que supone la explotación sexual de seres humanos. Luego, no es que sea absolutamente la solución, sino que es el inicio y es la idea de ir hacia una extinción, por así decir, de la prostitución, que sabemos que va a tardar y que a lo mejor nunca se va a acabar. Pero en todo caso, insisto, que es un rechazo y un posicionamiento a esta forma de violencia. Respecto a la diferencia entre una postura de prohibición y abolicionista es total. La postura de prohibición supone la sanción a los llamados clientes, a las mujeres en prostitución, en fin, a todos los que intervienen en la prostitución. Y el sistema abolicionista no sanciona a la mujer que se prostituye porque la considera pues una víctima de la situación, pero sí sanciona al demandante, al putero, sanciona al proxeneta y sanciona la tercería locativa.
Hay países que han optado por la prohibición, hay otros países que han optado por la vía abolicionista. Ya existen ejemplos cercanos, ¿verdad?, de ambas posturas.
Pues sí, hay tres posturas, recordemos, que es la prohibicionista, la reglamentarista y la abolicionista. La prohibicionista parte del supuesto de que no puede existir y sanciona, como he explicado, todo. La reglamentarista, un poco la posición es, se plantea, la prostitución existe y va a existir, luego vamos a reglamentarlo, lo cual, claro, pues es un poco disparatado, porque es que entonces esto nunca va a dejar de existir y entonces no pensamos en las víctimas de la prostitución. Y el sistema abolicionista lo que dice, efectivamente, existe la prostitución desde que existe el patriarcado. Uh-huh. Es que eso no lo podemos olvidar. Y lo que hay que hacer es ir a las causas y conseguir que poco a poco vaya desapareciendo en nuestra sociedad esta forma de explotación sexual extrema, esta forma de violencia en definitiva.
¿Cuál es la situación en España en estos momentos? Porque hemos oído muchas veces que es uno de los países con más demanda, un poco, de alguna manera se le ha llamado también el prostíbulo de Europa.
Pues desgraciadamente es así. Según un informe de Europol, España es el primer país de Europa de demanda de prostitución, lo cual es terrible, terrible. Y parece ser que, según este informe, es el tercero del mundo. Y esto tiene que sonrojarnos muchísimo, porque además España firmó el convenio de Naciones Unidas del 49, lo ratificó, perdón, el convenio de Naciones Unidas, y en la práctica lo que vemos es una total tolerancia hacia, insisto, porque es que hay que insistir, esta forma de violencia, porque nadie niega que no sea una violencia.
¿Vamos avanzando algo, al menos en el plano teórico, en la menor tolerancia hacia la prostitución, o sigue siendo algo asumido socialmente?
Vamos a ver, yo creo que se ha avanzado en la medida en la que hay como un despertar hacia todo esto ya desde hace varios años y un decir basta por ciertos sectores, claro, sobre todo por mujeres, el decir basta ya a esta explotación sexual. Pero al mismo tiempo sigue siendo algo asumido. Unos porque dicen, bueno, esto no hay quien lo pare, esto ha existido siempre. Entonces, también ha existido siempre las guerras y luchamos para que no haya guerras. Han existido siempre los robos y luchamos para que no haya robos. Es decir, a mí no me parece que esto sea una justificación. Pero sí, algo se avanza porque cada vez hay más conciencia de que esto no puede ser.
Porque en nuestro pasado y en nuestro presente, en muchos lugares de España y en muchas personas, ¿no? mucha gente aquí en nuestro país, la prostitución se ha tratado como una cuestión muy muy frívola y sin poner el foco en esa víctima y esa violencia que se ejerce contra la mujer explotada sexualmente. ¿Puede desaparecer en algún momento esa frivolidad, ese no darle importancia y no mirar a esa mujer?
Yo espero que sí, sinceramente, porque como bien ha dicho, es una frivolidad, pero grave, porque estamos hablando de seres humanos, de personas, pero muchas, cada vez más niñas y niños, y ya empieza a haber hombres, aunque el número es insignificante junto a la cantidad de mujeres que son prostituidas y son traficadas con fines de explotación sexual. En este sentido, yo creo que el papel de los medios es muy importante. Porque, claro, yo a veces escucho, bueno, ¿por qué no ser prostituta? Oiga, ¿a usted le gustaría que su hija se prostituyera? Claro, porque se mira como si fuera algo muy ajeno a la persona que lo está comentando.
Y se enarbola también, se utiliza esa palabra, ¿no? La libertad de aquellas mujeres que quieran ejercer la prostitución. ¿Qué hay detrás de esa,
bueno,
de estas frases, de estos argumentos?
Es tremendo lo de la libertad, porque claro, cuando leemos, por ejemplo, la cantidad de mujeres que se tuvieron que prostituir después de diferentes guerras mundiales y de nuestro país, no era que dijeran, bueno, pues ahora me voy a prostituir. Es que las circunstancias las obligaban a acudir a lo único que podían hacer, que era vender su cuerpo por algo para poder dar de comer a sus hijos, a sus padres. Eso no es libertad. Entonces, si estudiáramos cada caso, veríamos que la libertad está, vamos, absolutamente condicionada. Verdaderamente me parece que es una frivolidad hablar de libertad en todos estos casos.
Estamos hablando de derechos humanos. ¿Se podría comparar la abolición de la prostitución a la abolición de la esclavitud, por ejemplo?
Absolutamente, absolutamente. Mire, si la esclavitud, en tiempos de la esclavitud, se hubiera dicho, porque yo creo que también se decía, ¿no? No, hay que mejorar las condiciones de los esclavos. Pues hoy en día tendríamos esclavos que serían hasta a lo mejor premio Nobel, pero les faltaría algo muy importante como es la libertad, que es fundamental. Pues las mujeres que están en prostitución es lo mismo. No se trata de mejorar las condiciones de vida o hacer, como yo he leído hace poco, que decía una fiscal, no me acuerdo de qué comunidad. No, lo que hay que hacer es hacer barrios, dedicar barrios para que estén más... No, perdón. Es que nadie, a nadie se la puede permitir y ahí se puede dejar que esté en una situación tan tremenda de violencia como es la prostitución. Yo creo que aquí hay muchísima ignorancia sobre realmente lo que es prostituirse y hacer cada día, obligarles a hacer 40 o 30 servicios, como los llaman, que es un disparate para el cuerpo y para la psiquis. Es tremendo. Entonces, este es un tema hasta de salud y de todo. Hay ya estudios, sobre todo hay una ginecóloga francesa que en estos momentos se me ha ido de la cabeza su apellido, su nombre, Judith, que ha realizado estudios sobre las consecuencias en las mujeres que ejercen la prostitución, y es tremendo la cantidad de daño que tienen en sus cuerpos. Entonces, estamos hablando de un tema de derechos humanos, absolutamente, y es un tema de posicionamiento social y político de una sociedad que se llama democrática y que avanza hacia una igualdad.
Esos daños que sufre la mujer que ha sido explotada sexualmente y que ha sido apartada también, ¿no?, de la sociedad, aislada, ¿habría que tomar medidas y recursos adicionales para ofrecer a estas mujeres víctimas de la prostitución pues esa posibilidad completa de volver a la sociedad con dignidad?
Mire, estos recursos ya existen en prácticamente todas las comunidades. También quería decir que volver a la sociedad, reintegrarse con dignidad no de ellas, que son las víctimas, sino para una sociedad indigna que ha permitido que esa mujer llegue hasta los extremos que se le ha hecho llegar. Ahora bien, hay que incidir y hacer que existan más recursos y, sobre todo, recursos psicológicos, porque una mujer, según los años que haya estado en el tema, en el mundo de la prostitución, está muy, muy dañada. Y esa mujer, reintegrarse con todo lo que supone de tener un trabajo y tal, le va a costar, porque está tan dañada que lo primero que hay que hacer es que recupere su psiquis, su situación mental y que pueda realmente llevar a cabo lo que se llama o lo que se denomina una vida normalizada.
¿Hay algún país al que pudiéramos mirar, en el que debiéramos fijarnos para seguir su senda en este camino hacia los derechos humanos para estas mujeres prostituidas, víctimas de la prostitución?
Mire, hay varios países, pero como no tenemos tanto tiempo, a mí me gustaría remitirme a Suecia. Suecia ha sido siempre un país de referencia de bienestar social. Y Suecia ya va a hacer 30 años que decidió, porque es una decisión política, que no podía, su país no podía permitir que parte de la población, que además la mayoría o el 90% ni siquiera eran suecas, eran mujeres venidas de otros países en busca de mejora de su situación de vida. Figúrense qué cosas, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es algo que es muy importante, que es manifestar que Suecia es un país abolicionista y al mismo tiempo sancionar la demanda. ¿Que no ha desaparecido la prostitución en Suecia? Evidentemente que no, y va a tardar mucho en desaparecer. Pero es un planteamiento y un posicionamiento político. Que los hombres van a otros países, y entre ellos España, para buscar sexo pagado, es una realidad. Pero Suecia lo que hace es perseguir a los traficantes, a los proxenetas, la tercería locativa, y yo creo que eso es, el inicio fundamental.
Porque la prostitución es un problema que no solamente afecta a las mujeres prostituidas, por supuesto a ellas en primer lugar, pero también al resto de las mujeres y a la sociedad como conjunto.
Bueno, yo creo que ya lo he dicho, cada día construimos la sociedad que queremos, y esto es un modelo sociedad. ¿Queremos una sociedad en la que forme parte de ella la violencia y la explotación o no? Si no queremos que sea así, pues habrá que tomar medidas legales y medidas de educación, porque aquí tiene muchísima importancia, juega un papel fundamental la educación de los hombres. Cada vez hay más voces de hombres que dicen no, yo no quiero la prostitución, afortunadamente, pero todavía hay muchísimo que hacer en este sentido y hacer que los hombres se den cuenta de que eso no es una manera de tener relaciones con mujeres. Aparte de eso, no cabe duda de que esto afecta a muchísimas mujeres de determinados países en vías de desarrollo, porque claro, hay mujeres, por ejemplo, las nigerianas, que las están trayendo continuamente y están todas en peligro de ser traficadas en cualquier momento. Pero insisto, esto nos afecta a todas las mujeres, pero a toda la sociedad, porque insisto, esto es un modelo de sociedad que queremos construir de una manera o de otra.
Y ahí el papel de los hombres también es fundamental. Están los puteros, pero también el resto de hombres que tienen una labor que hacer en el camino hacia la abolición.
Efectivamente, a mí me gustaría que se oyeran más voces de hombres diciendo yo no soy demandante de prostitución porque no es necesario. Y sí que es una violencia. Y yo creo que los hombres tendrían que manifestarse más porque verdaderamente en este sentido están su papel es un papel pues muy muy feo, ¿no? Muy violento. Recordemos todo lo que se ha avanzado en nuestro país en el tema de la violencia de pareja. Hace 30 o 40 años, pues había hasta chistes, ¿no? Respecto a los hombres que pegaban a la mujer, aquel proverbio de cuando llegues a casa, pega a tu mujer, tú no sabes por qué, pero ella sí, cosas así, ¿no? La maté porque era mía, todas esas cosas. Bueno, pues yo creo que ha habido un gran avance en este país y sobre todo hay una respuesta social contundente respecto al tema de violencia, ¿no? Pues lo mismo tiene que pasar respecto a la prostitución porque es otra forma de violencia terrible.
¿Debemos superar ya ese debate entre la regulación, la prohibición, el abolicionismo para centrarnos en este camino, en este último camino, el de la abolición?
Bueno, yo creo que lo he explicado a lo largo de esta entrevista. La abolición es el camino, no es ni la reglamentación ni la prohibición. Y yo creo que estamos hablando, insisto, de un tema fundamental de derechos humanos, de igualdad, de democracia y de una sociedad avanzada. Es que lo contrario es un retroceso tremendo.
Pues Asunción Miura, vicepresidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, muchas gracias por explicarlo tan claramente, cuál es el camino a seguir. Esperemos ir viendo cómo se dan los pasos hacia ello y el fin también de la explotación sexual de estas mujeres, que a fin de cuentas es una violación de los derechos humanos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes también por este tipo de programas que yo creo que ayudan a que la sociedad tome una posición con un conocimiento un poquito más claro.
Un saludo, gracias.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you lead me, Lord. Will you lead me?
La incorporación al mundo laboral de las personas que llevan tiempo expulsadas del sistema es uno de los grandes retos de organizaciones como Cáritas. La economía circular ofrece oportunidades de empleo que además marcan la senda a seguir en la racionalización de los recursos y la reducción del impacto medioambiental. Vamos a hablar de Moda Re, que es el proyecto de empleo de Cáritas basado en la gestión de ropa usada y que acaba de incorporar un nuevo punto de venta en la Comunidad de Madrid, en Alcampo, del centro comercial Plaza Loranca 2 en Fuenlabrada. Javier Urrecha es portavoz de Moda Re de Cáritas Madrid. Bienvenido, Javier.
Hola, buenos días.
También vamos a saludar a Yasari, que es la persona que está al frente de este nuevo córner de Moda Re. Yasari, buenos días.
Buenos días.
Javier, ¿cuántas tiendas de Moda Re hay en la Comunidad de Madrid?
La Comunidad de Madrid tenemos en este momento el córner de Alcampo, que abrimos la semana pasada, 3 tiendas que están en Bravo Murillo, Tren 23, Orense 32 y General Ricardo, y Alcalá 310. Y probablemente en 8 o 10 días abrimos una cuarta tienda en General Ricardo 151. O sea, tendremos dentro de unos días 4 tiendas más el córner de Alcampo. 5 puntos de venta.
5 puntos de venta de moda, de ropa que es de segunda mano, que es tipo de comercio que afortunadamente está en alza. Cada vez más gente demanda esta ropa. Yasari, ¿cómo es la tienda en la que tú trabajas, ese córner?
Pues hemos empezado la semana pasada con la inauguración en el córner de Fuenlabrada. Es un espacio que está teniendo muy buenos resultados hasta el día de hoy.
¿Qué es lo que se vende, Yasari?
Sí, ahora mismo tenemos prendas, partes de arriba, ropa, vestidos y tal, bolsos, ropa de niño y de caballero.
¿Y es ropa de temporada?
Exacto, ropa de temporada.
Así que ahora mismo ya tenemos otoño-invierno ahí, en las perchas.
Sí.
¿Qué precios tiene esta ropa, Yasari, más o menos?
Nuestros precios oscilan entre los 3 euros a los 20 euros aproximadamente.
Es decir, que tenemos desde ropa muy, muy asequible hasta luego, ropa que también sigue siéndolo, muy asequible, pero ya me imagino que serán cosas más selectas, ¿no? De ciertas marcas, de mayor calidad.
Eso es así.
Javier, desde el punto de vista ecológico, antes de entrar en el proyecto de empleo, ¿qué impacto tiene el consumo de ropa? Que en España, por cierto, es altísimo en comparación con países de su entorno.
Pues es que el impacto que tiene el sector textil es uno de los sectores industriales que mayor impacto ambiental tiene, tanto en la huella de carbono y demás como en la huella hídrica, en el consumo de agua, en todo el proceso, desde cuando se consigue sacar el algodón, la fabricación, los teñidos, el lavado, el transporte, o sea, es una cosa espectacular. Y, por tanto, todo lo que se pueda hacer en reutilización o en reciclaje para evitar seguir con esta cadena de producción masiva, pues nos ayudará a mitigar de alguna manera este impacto. Y en España nos queda bastante recorrido por hacer. Como decías antes, hay cada vez más tiendas de este estilo, pero nos separa un bastante trecho con otros países de Europa donde nos llevan cierta ventaja en este sentido, ¿no?
Pero
yo creo que la conciencia va mejorando y vamos mejorando en este sentido.
Claro, hay que seguir avanzando en la contención un poco del gasto en textil, para parar un poquito todo lo que, por ejemplo, desde la ONU se nos dice que estamos haciendo en exceso, ¿no? La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Que emite, como decías, pues muchísimo CO2 y que además consume mucha agua, muchos recursos de todo tipo y que produce unos residuos que en el caso de Moda Re también lo que se hace es reducir, ¿no? O reciclar adecuadamente lo que no se puede volver a vender. ¿Cómo comienza el ciclo de este proyecto? Que desde que esa prenda es depositada en uno de los 250 contenedores contenedores que tenéis en las parroquias, en centros comerciales distribuidos, se deposita esa prenda y ¿qué es lo que pasa después?
Bueno, esta prenda se recoge, las prendas se aglutinan en unos grandes big bags y se llevan a una planta de clasificación. Uh-huh. En estas plantas de clasificación lo que se hace es clasificarla en función del grado de reutilización que pueda tener. Básicamente hay tres grandes categorías: lo que es reutilizable, lo que no es reutilizable pero que se puede reciclar, y luego lo que ya no tiene solución, pues son los trapos que es que no hay manera más de sacar esparcido y que se valorizan directamente, se queman para convertirlos en energía. Que es la parte menor, eso viene a ser un 5 o un 8%. O sea, aproximadamente un 65% de lo que se recoge sería reutilizable, ¿vale? Uh-huh. Y un 35% reciclable. De ese 65%, pues lo que se hace es, se clasifica en función de distintas categorías, en función de la capacidad de uso que tenga, de hombre, de mujer, de niño, de mejor o peor calidad o con alguna tara más o menos, y luego vuelven al mercado, vuelven al circuito a través de las tiendas Modarred. En las tiendas Moda Red, al llegar, se higienizan para evitar cualquier tipo de perjuicio de olor o lo que fuera. Evidentemente, después del tiempo que han procesado, no tienen ningún problema ni con COVID ni con ninguna cosa de este estilo. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, se ponen a la venta. Entonces, nosotros en nuestras cuatro tiendas de Madrid y luego Moda Red, que es una cooperativa que engloba todos los proyectos de Cáritas en España, pues tiene más de 100 tiendas alrededor de España, que lo que hacen es dar salida a esta ropa y volverla al mercado otra vez, ¿no? Y luego la parte de reciclaje, ¿sí? Lo que hacemos es, en estas plantas grandes, que son tres procesos industriales, en definitiva se está trabajando con una tecnología de vanguardia basada en infrarrojos, que lo que hace es distinguir la composición de estas prendas, si es algodón o es poliéster, creo que es, en función de eso vas haciendo lotes y luego esos lotes se convierten en borra y luego se pueden llevar a los fabricantes de hilaturas para que saquen fibras recicladas que vuelven al proceso productivo y, por tanto, pues las nuevas colecciones de los fabricantes tendrán pues un 10% de reciclado, un 15%, un 20%, irán poco a poco irán aumentando y aumentando para que evitar que este residuo se quede por ahí o vaya al vertedero.
Lo que no se puede vender como prenda para ser reutilizada, que es nuestra R favorita, es la mejor, en la que nos debemos fijar en primer lugar, la que no puede ser vendida de nuevo, se convierte en otras fibras que formarán parte de nuevas prendas. Así que
evitaremos la fabricación de esas fibras con su consumo de agua, etcétera, etcétera.
Esto es un ejemplo clarísimo, Javier, de lo que es la economía circular, que además proporciona mucho negocio, mucho empleo, por tanto.
Sí, en el fondo nuestro objetivo son dos, o sea, la recuperación de los residuos y trabajar en el tema del medio ambiente y el cuidado del planeta, pero el fundamental para nosotros es la incorporación al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Ese es el objetivo de Cáritas, ese es el trabajo que hacemos directamente con las personas. Entonces, una gran parte de los empleos, más del 50% de los empleos, nosotros en Madrid me parece que estamos en el 65% de los empleos que trabajan alrededor de todo este círculo son personas de inserción, personas en una situación vulnerable o más o menos complicada, que lo que les, a través de un proceso, intentamos ayudarles en formación y adquirir ciertas capacidades para que luego se puedan incorporar al mercado normalizado laboral y tenga una vida digna como cualquiera.
Es decir, que todas estas personas, en todas estas fases que nos has explicado, hay personas que tienen su oportunidad de empleo a través de Cáritas en partes de la cadena, ¿no? De este proceso. En las plantas de reciclado, en la selección,
en la recogida, etcétera. En las tiendas, etcétera, etcétera.
Bueno, y tenemos a Yasari al final de toda esta cadena. Yasari, cuéntanos algo de ti. ¿Cómo llegaste a este proyecto de Cáritas y cómo ha sido todo el proceso hasta estar al frente de este córner?
Pues yo llegué al proyecto de Cáritas en primer momento como a estudiar, ¿vale? Uh-huh. Fui formada en varios cursos y eso. Ya luego, a principios de año, pasé por el proceso de entrevistas y tal, y gracias a Dios se me dio la oportunidad que tanto buscaba y necesitaba para incorporarme en lo que es la labor.
O sea que te primero pasaste por ese proceso de formación.
Sí, yo sí.
¿Qué es lo que aprendiste durante ese proceso?
Pues hice el curso de caja y de dependiente. Ajá. Sí. Ya luego, esto me ha servido bastante ahora mismo como dependienta, ¿no? Y allí en la tienda.
Para hacer cuentas, para llevar toda la caja, para atender a los clientes, todo sí, esto, exacto. ¿No? Estas habilidades.
Sí, exacto.
Y Yasari, ¿qué tal está siendo la experiencia en el córner? ¿Se acerca mucha gente? ¿Te gusta tu día a día?
Me encanta mi día a día y sí, la verdad es que estamos sintiendo un apoyo muy, muy grande de las personas hasta el día de hoy, sí.
Y está funcionando bien en estos pocos días que lleva en marcha.
Sí, muy bien, la verdad es que han superado mis expectativas.
Javier, ¿cuánta gente puede entrar en esta en este proyecto para su empleabilidad en estos momentos? ¿Cuántas personas pueden estar obteniendo un trabajo, un puesto de trabajo gracias a este proyecto en concreto de Modarre?
Pues yo te cuento, nosotros en Madrid en este momento, en este proyecto, tenemos 31 personas, de las cuales 20, es decir, un 65%, son personas de inserción. En lo que es Madrid, en el estado actual, con nuestras 4 tiendas y el córner del campo, ¿no? El proyecto global, lo que es Modarre, que es una cooperativa de 40 miembros que trabajamos en toda España en la misma actividad, me parece que son como cerca de 1.000 personas que trabajan, de los cuales 500 son de inserción. En las 100 tiendas, en el reciclaje, en la clasificación, etcétera, etcétera. O sea, que esto, en la medida en que vayamos creciendo en tiendas, que es nuestro objetivo, pues podremos ir incorporando más gente en este sentido, ¿no?
Es importante para Cáritas también que los proyectos, los nuevos proyectos de empleo que se emprendan, tengan una visión global de por el bien común, es decir, en este caso también una vertiente medioambiental. ¿Es esa línea la que se quiere seguir?
Sí, sí, absolutamente. O sea, nosotros trabajamos para las personas y con las personas. Ese es nuestro objetivo y luego también pues también seguimos los mandatos del Papa de la Laudato Si y del fondo de lo que se está viendo en Glasgow y lo que todo el mundo conoce, seas iglesia o no seas iglesia. Al final lo que se trata es de mejorar este planeta y no destrozarlo entre todos, ¿no? Pero fundamentalmente es en acompañar y en echar una mano a las personas y en ayudarles a que tengan una oportunidad y buscar esa igualdad de oportunidades entre todos. Entonces, la ropa para nosotros es una herramienta en este caso, como podríamos estar en la hostelería, en las actividades, la logística, además, que tengan empleabilidad posterior para que esta gente pueda dar este salto y ganarse la vida dignamente y como Dios manda. Luego, además, para nosotros es muy importante también, que no te lo comentaba sí. antes, en el destino de la ropa es la entrega de ropa a los usuarios. Es decir, es la versión moderna, si se me permite la expresión, de los clásicos roperos.
Sí.
Bueno, pues que la gente pueda acercarse a las tiendas y elegir la ropa y buscarla y probársela como uno más.
Es decir, que
es muy importante.
Que es claro, es una forma también de dignificar, ¿no? Ese proceso en el que pues una persona que está pasando por un mal momento pueda entrar en una tienda y comprar, a lo mejor entre comillas, ¿no? Adquirir ropa la que más le guste y la que le siente mejor.
Efectivamente, no olviden derivados por las parroquias y por las vicarías y demás, pero al final entran como tú y como yo en una tienda y eligen lo que les interesa en ese momento y lo que les viene bien de esta ropa maravillosa que tenemos, que además, que, hablando de moda, es única porque las piezas que hay son las que hay, no hay más. O sea, uh-huh. hay la talla que hay esa, y eso probablemente no lo encuentre repetido por ahí.
Ese es el valor añadido de la ropa de segunda mano que siempre pues será la apuesta de este programa, por supuesto, porque es la reutilización de todas esos textiles, ¿no? Que es lo que más importa. ¿Estáis explorando alguna otra vía dentro de la economía circular? Javier, ¿crees que hay todavía campo que explorar para la inserción laboral, ahora que está en el punto de mira, ¿no? de todo el mundo, el tema de recuperar y conseguir puestos de trabajo y ingresos.
Yo creo que se abre una oportunidad infinita porque hemos aprendido, nos han enseñado, hemos ido trabajando todos en un sentido de usar y tirar en todas las facetas de la vida y ahora nos hemos dado cuenta que esto es un disparate y hay que empezar a recuperar y reciclar. Entonces se nos abre todo un proceso nuevo en todas las facetas de la vida. Yo creo que prácticamente nosotros también trabajamos en el mundo de la hostelería y bueno, ahí toda la parte de recuperación de alimentos y demás, pues también es un... es un campo infinito para poder aprovechar y ponerlo en el mercado y no estar tirando la comida o tirando la ropa o tirando a los electrodomésticos. Es que es todo, yo creo.
Uh-huh. En el campo de la hostelería, el desperdicio alimentario también es otro. ¿Estáis poniendo el foco en eso también?
Sí, sí. Estamos trabajando. Tenemos otra empresa de inserción que se llama Carifood, que se dedica al mundo de la hostelería, el catering y demás. Entonces, bueno, pues trabajamos con el Banco de Alimentos, trabajamos y estamos viendo alternativas para poder reaprovechar todos los alimentos que están próximos a la caducidad o que al final se acaban tirando, que es una barbaridad hoy en día.
Mm-hmm. Bueno, pues es otra cuestión de la que sin duda merece la pena hablar, porque finalmente y afortunadamente pues ya estamos tomando conciencia también de la cantidad de alimentos que se desperdician y que es una cuestión absurda y que no es ética. Además, Yasari, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro? ¿Qué es lo que esperas a partir de ahora?
Bueno, pues el objetivo principal de Cáritas es este, ¿no? Del proyecto, incorporar a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como en mi caso, enseñarnos a trabajando para que luego podamos salir ya e incorporarnos en otras labores ya de manera más autónoma. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo me veo? Pues trabajando en otras empresas de la misma red de textil, ya que con la experiencia que estoy desarrollando y las habilidades, creo que se me haría mucho más fácil ahora. En el mercado laboral normal.
Es decir, que todo esto está siendo para ti un aprendizaje y a partir de aquí pues te ves pues con un empleo estable también ya fuera de esta red, ¿no? Porque, Javier, me imagino que la idea también es que mucha gente pase por aquí, por estos puestos, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. O sea, las empresas de inserción tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir. Gracias a ello también contamos con determinadas ayudas de la Comunidad de Madrid en este caso, que nos permiten, bueno, pues compensar de alguna manera todo este proceso de aprendizaje. Hay gente que llega, cada uno llega en sus condiciones, y hay gente que puede ser muy productiva, si vale el término mercantil, enseguida, y otros que tardan más. Uh-huh. Bueno, pues eso tiene unos costes, evidentemente, que no serían comparables con el mercado normalizado, ¿no? Entonces, bueno, con esas ayudas conseguimos un poco suplir este tema. Pero tiene una duración, pues con nosotros aproximadamente de un año, fundamentalmente más o menos, salvo otras excepciones, ¿no? Y el objetivo es que en ese año hayamos sido capaces de transmitir todo aquello que sabemos en este entorno en el que nos estamos moviendo, en el textil, en la hostelería, en lo que fuere, para que estas personas al cabo de un año estén en condiciones de tirarse a la calle y encontrar trabajo como uno más. Y reponer. Y todos los posibles resultados que se obtengan de esto se tienen que reinvertir en la misma para poder aumentar el empleo. En el fondo es el objetivo, ¿no?
Bueno, pues ahora hay que ir a este córner de Alcampo, en el Centro Comercial Plaza Loranca 2 de Moda Re, a buscar y equiparnos para el frío. También allí tendremos la oportunidad de conocer a Yasari, que es quien está al frente de este córner, también a cualquiera de las otras tiendas de Moda Re de Cáritas que tenemos en Madrid y en el resto de España. Javier Urrecha, portavoz de Moda Red de Cáritas Madrid, muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto tan global, con una visión tan amplia de lo que debe ser también nuestra economía y nuestra sociedad. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a nosotros y os esperamos a todos en Moda Red.
Por supuesto, allí nos veréis. Allí nos verá Yasari. Yasari, muchísimas gracias por contarnos cómo es tu trabajo al frente de este nuevo córner de Moda Red. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, gracias. Un abrazo. Both eyes closed. Lord knows you're seeing it all. It all. If your heart's on fire, and they're showing you a one-way sign. Just give them your Sunday smile and keep them move on. Even in the dead of the night, the words are ringing in your mind. Just give them your Sunday smile and keep them move on.
giving you blood cause you're so tired of running. Your 501s only told them you were nothing at all. And held in your head the only thing you're dreaming. Both arms up but you don't think you can feel it at all.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las macrogranjas son enormes instalaciones donde los animales viven en el menor espacio posible y cuyo objetivo es engordarlos rápidamente para aumentar la productividad. Este modelo de ganadería tiene muchas y muy graves consecuencias, empezando por el tremendo sufrimiento animal que conlleva, pero también la precariedad y destrucción de empleo, grandes problemas de contaminación en la tierra, en el agua, el enorme impacto en el cambio climático. Y para los vecinos y vecinas de los territorios en los que se implantan, una tremenda desgracia. Inma Lozano pertenece a la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial. Inma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando en España con las macrogranjas? ¿Cómo está creciendo su implantación?
Bueno, pues estamos desbordados porque todos los días hay proyectos en cualquier punto de España, tanto de ampliación de una instalación ya existente como de nueva instalación. Y bueno, pues estamos desbordados viendo cómo crece y cómo la administración le está dando alas a ese crecimiento.
¿Cómo es el antes y el después de un pueblo en el que se levanta una macrogranja?
Bueno, yo soy mis carnes, todavía en mi día a día, todavía no lo estoy viviendo, porque nuestro proyecto está desde el 2017, conseguimos pararlo, ahora hay uno nuevo y no lo tenemos en marcha. Pero bueno, tenemos pueblos cercanos donde lo llevan sufriendo, por ejemplo, desde 2006 en Balsa de Vez, Y estamos viendo cómo, pues eso, empezó con unas pocas cabezas y ha ido ampliando y ampliando. Y el día a día, pues es que te comen las moscas. O sea, es que no es que te molesten las moscas, es que tu brazo es negro cuando sales a la calle. Solo puedes salir de noche a la calle. La peste se te mete dentro y ya solo hueles a ese olor de las heces del gorrino. Tiendes la ropa y la ropa te huele a gorrino. Y luego ya no te cuento salir a pasear al campo o salir a trabajar al campo con tu tractor y ver cómo los bancales de los terrenos, las parcelas, los bancales de alrededor están inundados en purines. Nos lo venden como abono, pero al final lo que hacen es deshacerse de ellos. Y bueno, pues ese es el día a día. Y ya no te cuento cuando te llega un bando del ayuntamiento en el que te prohíben o te aconsejan, depende el nivel de contaminación en ese momento del agua, no beber agua del grifo. Agua solo apta para limpieza. Entonces, pues bueno, apaga y vámonos, ¿no? ¿Para qué me voy a venir a vivir al campo? ¿Para qué voy a apostar por una vida rural, natural, limpia, si no puedo ni abrir la ventana ni abrir el grifo?
Estamos hablando con esta introducción que nos has hecho, Inma, de un montón de problemas muy distintos. El malestar que generan los olores. Esto, claro, para un pueblo que tenga algún atractivo turístico, supongo que es devastador.
Claro, ¿quién va a querer pasear por ruinas romanas o por murallas oliendo a mierda? Que es que pues, hueles a mierda de gorrino. Y ya no solo la incomodidad, ¿no?, que pueda suponerte, ¿no?, de esa peste. Es que tú hueles la peste, pero te está creando unas afecciones a la salud. Estamos viendo cómo la gente que está viviendo, que trabaja en estas explotaciones, pues tiene unas afecciones neumológicas que se le quedan crónicas, problemas respiratorios, incluso conjuntivitis, cefaleas. Eso se está documentando, hay médicos trabajando en ello y bueno, pues es el miedo que tenemos. Yo no quiero vivir en un pueblo que ponga en riesgo la salud de mis hijos.
¿Qué es lo que hace la población de un pueblo en el que se implanta una de estas macrogranjas?
Bueno, pues se alerta rápidamente porque ve que esto no va a crear prosperidad ni va a crear empleo. Más que nada va a destruir lo que ya existe y a frenar otras alternativas futuras que puedan venir. Así que, pues bueno, lo primero que hacemos es hablar con el alcalde y ver la disponibilidad que tiene el alcalde de frenar o darle alas a estos proyectos. Presentamos alegaciones, nos informamos y leemos muy bien el proyecto porque estamos viendo que los proyectos son cortas y pegas, que no tienen en cuenta ni siquiera la zona, si es zona vulnerable a nitratos, si pasan escorrentías cercanas, si están cerca de ríos, de cañadas reales. Estamos viendo que aquí los proyectos se hacen como churros sin adaptarlos al pueblo o al terreno concreto en el que pretenden instalarse. Y también pues bueno, nos ponemos en contacto con otros pueblos que lo llevan sufriendo para que nos orienten, veamos qué tipo de alegaciones se pueden presentar y bueno, pues al final nos queda el pataleo ciudadano que tiene fuerza y que seguimos en él. Mañana mismo va a haber una manifestación en Yecla, bueno, en esta ocasión en Monte Alegre del Castillo, un pueblo de Albacete. Ya se han venido haciendo en el pueblo de al lado, en Yecla, muy numerosas, de 14.000, 12.000 personas, y al final nos queda eso, ¿no?, la fuerza ciudadana, que es la que al final se está oponiendo a la empresa y a esas autorizaciones que dan las juntas de comunidades.
Inma, estamos hablando de que existe una coordinadora estatal porque, como nos dices, hay muchísimos pueblos afectados en toda España. Uh-huh. ¿Sabéis más o menos cuántos?
Pues en la coordinadora activos estamos más de 70 pueblos, pero hay muchos más porque se suelen agrupar como en provincias, ¿no? Pueblos Vivos Zamora, Pueblos Vivos Cuenca, ¿no? Porque así tienen como más fuerza, ¿no? Más nombre. Porque en realidad donde vienen las víctimas de esas empresas somos pueblos muy pequeños, de 100 y pico habitantes, 400, con población muy envejecida, donde evidentemente pues no encuentran oposición y donde el ayuntamiento no tiene suficientes herramientas ni técnicos. Cuando le llega un proyecto de estas características acaba desbordado porque no puede medir la magnitud. Entonces, pues bueno, al final ves que de un pueblo aquí, otro pueblo allí, pues la idea es organizarnos porque tenemos todos el mismo problema. Estamos luchando por nuestro futuro, por nuestra agua, por nuestra calidad de vida y por nuestros pueblos.
Pues muchos de esos territorios, de esos municipios, pertenecen a lo que estamos conociendo ahora o a lo que nos estamos refiriendo como la España vaciada, que están luchando precisamente por no morir, por revitalizarse, y esto acaba de matarlos, ¿no?
Sí, eso es lo que nos faltaba para demoler. Esto no fija población, de hecho la gente es que se acaba yendo, es que puedes ver las estadísticas del Instituto Nacional y de los censos y ves cómo la gente se va. Y luego lo que nos indigna todavía más es que estos empresarios del porcino vienen como los salvadores, diciendo que es que como no quedan alternativas, ¿no?, en el mundo rural, ellos vienen a ponernos la explotación industrial que nos va a dar mucho trabajo y mucha dinamización. O sea, no, o sea, hemos comprobado que no, esa moto ya no nos la venden. No nos lo creemos. Y además es que nos indigna que vengan además presumiendo de que vienen a salvarnos. No, no. Venís a demoler lo poquito que nos quede ya.
Inma, porque ya has apuntado algunos problemas, ¿no? Con la contaminación del agua por esos purines, que para quien no lo sepa, pues son pues los desechos, las defecaciones de todos estos animales que son tantos, en tanto número, que acaban por saturar todo. No hay tierra que pueda absorber eso, ¿no? Hay una legislación que malamente se lleva a cabo, ¿no?, sobre la gestión de estos purines por la enorme cantidad que se producen en estas macrogranjas. Pero hay tantas otras cosas. Estás hablando del empleo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántas personas pueden obtener empleo en una de estas macrogranjas?
Bueno, pues se dicen que 7.000 cerdos lo maneja persona y media. Entonces, pues al final está todo muy mecanizado, todo muy automatizado y no es un empleo tampoco de calidad.
Ahí está también en juego pues el empleo de la zona que se destruye y los derechos laborales, ¿verdad? Uh-huh. Es otra de las cosas que denunciáis.
Sí, bueno, pues sobre todo también en los mataderos. Justamente para ahora, para el 25-26 de noviembre, hay convocadas una huelga en el sector cárnico pues en defensa de las condiciones laborales y salariales de estos trabajadores. La está apoyando Comisiones Obreras y UGT. Y bueno, también para acabar con la figura de los falsos autónomos que se está dando en estas empresas.
Los mataderos son parte también del problema, estos grandes mataderos.
Claro, es que han creado unas figuras de unos mataderos grandísimos que tienen una capacidad de, pues mira, te cuento, por ejemplo, el de Tarancón, que lo gestiona en Carlopsa, que es el carnicero de Mercadona, pues tiene una capacidad para matar 70.000 cerdos a la semana. Claro, esos cerdos hay que engordarlos previamente y van a cagar y a beber agua durante ese periodo de engorde. Y claro, pues es la afección que nosotros sufrimos. A esta gran demanda, pues hay una demanda de explotaciones. Y bueno, el de Binéfar en Aragón. Aragón es la primera comunidad en cuanto a porcino, porque Cataluña, como tiene una moratoria aprobada desde el 2019 en la que no dejan ampliar ni crear nuevas instalaciones, se ha frenado un poquito, aunque bueno, es descomunal el crecimiento que tiene de explotaciones industriales, pero bueno, Aragón la está superando y tienen el matadero de Binéfar, que puede matar 160.000 cerdos a la semana. Tú imagínate, todo eso hay que engordarlo antes.
¡Qué barbaridad! Tampoco quiero dejar pasar, Inma, una cuestión que en este programa nos interesa y mucho también, que es el bienestar animal. ¿Es posible que un animal pueda tener unas mínimas condiciones de bienestar en una macrogranja de este tipo?
Bueno, pues eso te puede ayudar al sentido común. Tú imagínate los hacinados encerrados en una nave industrial, donde no van a ver nunca la luz del sol. Ellos presumen de que tienen unas condiciones veterinarias, que les miden al dedillo, ¿no?, la cantidad de pienso que necesitan, la cantidad de agua, pero al final, no sé, eso, el sentido común te lo dice, ¿no? Estar encerrado sin ver la luz del sol unos a otros, además estamos viendo cómo les provoca estrés, se muerden unos a otros, tienen unos procesos de castración y les cortan también el rabo para que no se muerdan. O sea, el animal no está a gusto y eso yo creo que se ve también en la calidad de la carne. Y ya no te digo también, bueno, te puedo dar un dato de en el matadero de Tarancón, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2018 en la que se condena a la Junta de Castilla-La Mancha porque apartó a dos veterinarios que denunciaron irregularidades en ese matadero. O sea, es una cosa gravísima. Además, la Junta implicada, no solo la empresa. Aquí estamos viendo cómo se salta en la ley a la torera, tanto en bienestar animal como en medio ambiente, en contaminación de aguas. En todos los ámbitos que tocan hay irregularidades.
Bueno, y por eso la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial está pidiendo al Gobierno de España una moratoria para que no se concedan más licencias de estas macrogranjas que están proliferando por todo el Estado español, provocando, bueno, pues la, esta devastación que nos has descrito, Inma Lozano, de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Muchísimas gracias y mucha suerte, porque la vuestra va a ser en realidad la suerte del futuro también a muchos niveles de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz y sí, seguimos en la lucha defendiendo nuestros pueblos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Upon this branch of mine, it's been a while, honey. I think I feel fine. See the question mark atop your spine. I've got a ladder, honey. Won't you let me climb? Tell me all about your foreign war, and all about the photographs that line your drawer. Cause I know a lot about closing doors, but not enough about what opens up yours.
Hola, me llamo Jordi Joanós, soy el director de la Fundación Plan for the Planet en España. Me encantaría poder hablaros un poquito del movimiento Plan for the Planet a nivel global, que fue creado por un niño, por Felix Finkbeiner, en el año 2007, con tan solo 9 años, dándose cuenta de que los niños tenían que tomar realmente las riendas del futuro del planeta, porque si no se iban a encontrar un planeta un poco maltrecho, tal como se está demostrando ahora mismo y tal como se está reflejando en la cumbre de Glasgow del cambio climático. Nosotros nos dedicamos a dos objetivos principalmente, de forma totalmente complementaria. Por un lado, ayudamos a empresas, a instituciones y a entidades a ser neutras en carbono, a poder compensar aquellas emisiones que no han podido mitigar en sus trabajos habituales. Y lo hacemos a través de la plantación de árboles como medida más eficiente y económica para poder compensar sus emisiones. En paralelo también trabajamos en la identificación, capacitación y empoderamiento de lo que nosotros consideramos los futuros líderes climáticos españoles, niños y niñas que dentro de unos años serán los que tendrán que tomar las decisiones desde sus empresas, desde sus instituciones, para poder mitigar los efectos de la emergencia climática que tanto nos está afectando. Trabajamos en la creación, en el fortalecimiento de la red de los embajadores y embajadoras por la justicia climática, para ayudarles a generar acciones reales de impacto para luchar contra la emergencia climática en España. Podéis ver todas nuestras actividades, nuestras acciones en nuestra página web a través de plant-for-the-planet.org o también de la web de planetspain.org. Muchas gracias y hasta luego.
It don't shine no more, there's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong.
Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Like it's heavy. And that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong.
to me. Hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds.